Playoffs al Día continúa en esta emisión sabatina. Dos partidos anoche de NBA de Playoffs, uno de los cuales cerró serie. La otra sencillamente lo posterga. Es increíble lo que estamos viendo para un viernes por la noche. La verdad es que todo el mundo salió muy entretenido. Estamos de vuelta con ustedes en Ritmo NBA. Estamos en todas estas plataformas de Ritmo NBA, pero también estamos en las plataformas del diario deportivo Ovación de Uruguay y del diario El Mercurio en Chile. Y a través de esas plataformas pueden ver estas transmisiones a diario. Y una vez por ahí pueden enviar sus comentarios, sugerencias, memes, ocurrencias, lo que quieran. Lo pueden enviar a través de esas plataformas, los capturamos y lo incluimos en esta transmisión. Pero también lo pueden hacer en las de Ritmo NBA, el canal de Twitch de Ritmo NBA, el canal de Ritmo NBA aquí en NFL en YouTube. Suscríbanse, activen notificaciones. Estamos también en la página de Facebook de Ritmo NBA, las cuentas de Instagram, de Twitter, de Ritmo NBA, así que estamos en todas. Y los podcasts también, no olviden los podcasts, donde ya estamos pensando en grabar podcasts tan temprano como hoy, que sean exclusivos a esa plataforma de podcast. O sea, no son capturas de audio, de video, sino son autóctonos. Y les sugiero que pasen por ahí, busquen su plataforma favorita. Muchos de ustedes están ya en Spotify, ahí estamos también. Pasen, descarguen y suscríbanse, Ritmo NBA. Y de una vez pasen por ahí. Como siempre, déjenme saber dónde están, qué están haciendo, qué parte del mundo están, qué les inquieta y qué les gustó, qué no les gustó, qué les preocupa, qué quieren ver, sus inquietudes. Todo bienvenido. Nuestra producción capta y también incluye en este programa. Bueno, mencionaba que anoche hubo dos partidos y fueron lindos partidos. El primero es una serie que ya nos va a dar pena que termine el domingo. Es la serie entre Boston y Milwaukee. Ayer tuvo otro episodio más, esta vez sorprendente para el equipo de la casa, como lo fue el previo para el equipo de la casa. O sea, es increíble, termina ese partido 108-95, un triunfo para Boston a domicilio. Y además, el segundo partido, un partido bastante reñido, bastante duro, pero al final con fuegos artificiales para que en el Chase Center el equipo de la casa, Golden State, pasase al frente y ganase 110-96 y finalmente eliminase a un equipo que últimamente, en los últimos 2 o 3 años, le ha dado dolores de cabeza y les ha molestado muchísimo, incomodado muchísimo, y prometen seguir haciéndolo en el futuro. Así que esto quiere decir que tenemos una serie ya terminada en el oeste. En este caso, Golden State está esperando rival. El domingo se define la serie entre Dallas y el equipo de Phoenix, y ya veremos qué pasa en ese sentido. Pasando a las noticias del día, hay un par de ellas interesantes. Ayer fue la conferencia de prensa de Daryl Morey, el gerente general de Filadelfia. Morey estaba ahí como el que tiene que ir a la clínica a hacerse una colonoscopía. O sea, una cara de no quiero estar aquí, de verdad que quisiera estar en mil lugares que aquí, quisiera que me sacaran 3 o 4 molares que estar aquí sin anestesia. Los brazos cruzados, la cara así en expectativa de preguntas difíciles, momentos un poquito incómodos, y para colmo, como es típico a veces en estas conferencias de prensa, yo creo que en parte para mandar un mensaje, estaba sentado al lado de Doc Rivers. Y estaban casi como arqueros de goalie, de hockey sobre hielo, desviando todo tipo de disparo que venía de la prensa de Filadelfia, que como siempre es una prensa muy directa, muy áspera, muy exigente. Así que la primera pregunta, temprano, a los 3 minutos de comenzar la interlocución, le dice el periodista de Filadelfia, es una pregunta difícil, pero una pregunta que escucho con frecuencia. Esa fue su excusa, ¿no? Dice, ¿puedes asegurarle a la ciudad de Filadelfia que el director técnico retornará la temporada entrante? Lo tiene al lado. Y dice, sí. Y no dice más nada. Más adelante, en otra coyuntura de la conferencia de prensa, habla lindas palabras acerca de Doc Rivers. Lo tenía al lado y te das cuenta que está ahí. ¿Por qué? ¿Están totalmente satisfechos con Doc Rivers? No creo. ¿Es Doc Rivers el técnico, por ejemplo, que del ensueño de James Harden? Lo dudo. Y me pregunto si parte del desgano de Harden es su típica manera indirecta, pasivo-agresiva, de querer un cambio sin tener que verbalizarlo. No creo que esté especialmente contento con él. No creo que esté quizás descontento, pero algo me dice que ahí no va bien. Está siempre Mike D'Antoni disponible, que está siendo entrevistado ahora por Charlotte y otros equipos. Así que, ¿qué va a pasar ahí? Nadie sabe. Pero se queda. ¿Y por qué se queda? Bueno, le restan 3 años. Y $24 millones a su contrato. y Josh Harris es el propietario, es como descartar un jugador y perder 24 millones de la noche a la mañana, para luego tener que contratar a otro que te va a cobrar más o menos 8 millones por temporada. O sea, lo que está ayudando a la permanencia de Rivers es su contrato, yo creo, más que nada en este momento. Y se asemeja esta situación a la de un jugador que tiene un contrato muy abultado y muy tóxico y que no queda otra al equipo que tener que utilizarlo de esa manera. Así que interesante lo que está pasando en Filadelfia. Nike opta por no renovar el contrato de Kyrie Irving. Eso nos dejó la boca abierta, porque está en, creo que, su novena edición, este zapatilla de Kyrie. Es una línea de zapatos que le ha dado mucha plata a Kyrie, por supuesto, y a Nike. O sea, no es que deje de venderse el zapato de Kyrie Irving. Yo te diría que va bien y podría ir mucho mejor. Pero de repente anuncian sin confirmar, o sea, se filtra que no lo van a renovar a fin de este año, que es cuando termina el acuerdo actual de Kyrie con esa empresa de zapatos deportivos. Verdaderamente sorprendente. Esta relación entre ambos comenzó en el 2014. Estamos hablando de un jugador que está excluido de los 75 mejores, pero debería haberlo estado por su condición. La empresa niega rotundamente, ni confirma ni rechaza la filtración de Adrian Wojnarowski, que lo mencionó. Así que algo muy extraño hay. Uno puede especular exactamente las razones por qué, pero si este es el caso y se anuncia de esta manera, es muy posible que el contrato haya dicho que el año antes de que expire, de no llegar a un acuerdo, de repente el jugador está libre para llegar a un acuerdo con otra empresa, que comenzaría o cuando termine el contrato o si la nueva empresa le compra el último año a Nike. Así que esto puede ser un montón de cosas. Puede ser que Kyrie tenga otro fabricante en mano, que ya con el cual va a firmar y le dijo a Nike: ¿sabes qué? A fin de este contrato no renuevo con ustedes. Y están decididos a cortar por lo sano, o sencillamente ha habido algún tipo de diferencia o cautela de parte de Nike y no quieren mantenerse afiliados a Kyrie por alguna razón que ni tú ni yo conocemos en este momento. Podemos sospechar, pero no la conocemos del tal. Muy, muy, muy interesante, porque estaba ganando lana, estaba ganando plata el equipo de el Nike con esta línea y sencillamente dicen no, no más, hasta este año. Muy interesante. Por último, la lamentable noticia confirmada de que Danny Green, en el último partido de Filadelfia este año contra Miami, al caerle encima y pillarle el pie y la pierna izquierda de su compañero de equipo Joel Embiid, desgarra su ligamento cruzado anterior. Es una lesión que típicamente toma no menos de 9 meses de recuperación, más bien se habla de un año. Él va a tener 36 años de edad cuando regrese, y si regresa. Y no solamente fue terrible a esta edad e inoportuna en ese sentido, sino que también uno tiene que pensar que Danny fue contratado antes de comenzar esta temporada por 2 años y 20 millones, pero era un 1+1. El segundo año no estaba garantizado. El equipo hacía un pago modesto, no sé, 100 mil, 200 mil dólares, y se liberaba de ese contrato. Le compraba ese segundo año a Danny Green, lo que van a hacer para poder sacar esos 10 millones del tope salarial. No le van a pagar a Danny Green por estar lesionado todo el año. Así que no quieren hacer eso. Un equipo que está hasta la coronilla de salarios, ya tiene el de Embiid y puede que tenga el de Harden, el que tiene, o uno más abultado aún. Así que es un lastre y se tienen que desprender de él. O sea que es lo peor que le pudo haber pasado a Danny Green a esas alturas de su carrera, algo realmente lamentable. Así que probablemente lo despida, y a ver si cuando regresa, en qué condición regresa. Va a tener 36 años de edad, recuperándose de ese tipo de lesión, y a ver qué equipo lo ficha y por cuánto en ese momento. Obviamente el resto de la liga observando qué va a pasar con Danny Green, porque es un gran jugador, un gran complemento para un equipo, gran defensa, muy inteligente, anota. Mercado existirá por sus servicios, pero la pregunta es cuándo regresa y por cuánto dinero. Veremos qué pasa. ¿Qué partidito nos dieron una vez más los contrincantes del este, de Milwaukee Bucks y Boston Celtics? Esta serie va a... Hay series que son buenas y se olvidan. Hay series que son buenas y generalmente se olvidan. Hay series que son extraordinarias y todavía van a haber momentos que sí se van a acordar. Y esta serie, y particularmente el partido de noche, yo creo que se va a acordar en esencia en la carrera de Jason Tatum, que fue un partido quizás trascendental para él, dada la condición del partido. Pero también promete este 108-95, una serie empatada a tres por bando, a un séptimo partido donde podríamos ver otro momento trascendental. Podría ser de Jason Tatum, podría ser quizás de Jaylen Brown, podría ser otro partido, estos de Al Horford, podría ser Giannis Antetokounmpo rompiéndola con 50 puntos para asegurar que su equipo pase al frente. Algo viene bueno el domingo y ese partido va a estar tremendo, tremendo en la NBA. Recuerden que los contrincantes se han intercambiado victorias y derrotas en esta serie. Nadie ha podido enlazar victorias hasta ahora, así que así de reñida ha sido la serie. Giannis Antetokounmpo ha jugado ya en 10 partidos de cierre. Su equipo tiene marca ahora de 8-2 al perder este partido. Habían ganado 8 consecutivos partidos de poder liquidar una serie, o a su favor o en contra de él. Había ganado 8 consecutivos hasta que se interrumpe con este triunfo de Boston a domicilio en el Fiserv. Estaba promediando casi 32 puntos, 11 rebotes, casi 6 asistencias en partidos de cierre, 58% de campo, 77% desde la línea del tiro libre. Milwaukee desde el principio, y como ha hecho en casi toda esta serie, está insistiendo en anotar en la llave. Y Boston fue especialmente descuidado al inicio del partido en generar la famosa muralla contra Giannis Antetokounmpo. Giannis en el primer cuarto anotó 16 puntos, 5 de 8 de campo, insistió hasta un triple, el único que intentó, pero contrarrestaba eso Boston con una mano ardiente desde la media luna de triples. Milwaukee anota 8 de 24 puntos que anotó en ese primer cuarto como resultado directo de pérdidas de Boston. Y yo pensé, si este patrón continúa, Boston no va a ganar este partido. No vas a perder el balón en casa ajena y ganarla. Estoy de acuerdo, Juan, una gran jornada de ayer. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, en disparos de Milwaukee, inmediatamente tras una pérdida de Boston, Milwaukee estuvo 4 de 4 en el primer cuarto. Los demás, el resto de la ofensiva de Milwaukee era 5 de 17. Milwaukee tenía deficiencias ofensivas que estaban siendo escondidas por los errores de Boston en media cancha que permitían el contragolpe y la canasta fácil de Milwaukee. Así que se estableció ese patrón temprano en el partido. Giannis comete 3 faltas personales en la primera mitad, 2 de ellas faltas ofensivas. Giannis Antetokounmpo ya tiene 20 faltas ofensivas en estos playoffs, en lo que vamos ya de casi 2 series completas. Eso es mucho. Sabemos que esa es parte de su manera de jugar, pero es preocupante y no se puede repetir para el séptimo partido en TD Garden el domingo. Así que ojo, porque aquí cometió ya un par y había descuidos de su parte. Marcus Smart se quitó la espina del cierre del partido previo. Habló entre partidos con el asistente Damon Stoudemire, asistente de Boston de Ime Udoka, que es un veterano, jugó su carrera con varios equipos, entre ellos el equipo de Toronto. Fue el novato del año en la NBA con Toronto. Era un petizo, bajito, armador, muy fogoso, con buen tiro de triple, y un tipo muy duro mentalmente. Damon Stoudemire no lo intimidabas fácilmente. Y habló con él, le dijo, te tienes que olvidar de esto. O sea, verdaderamente tienes que descartar todo esto y no perder confianza. Y tuvo que hablar con Stoudemire porque se das cuenta que Marcus Smart estaba muy dolido, muy caído por la manera que su equipo perdió y su papel en ese desenlace. Bueno, ¿qué les parece la respuesta de Marcus Smart? Encabezado Celtics con 14 puntos en el primer cuarto, incluyendo 4 de 6 triples. Giannis Antetokounmpo y Jrue Holiday anotaron el 91% de los puntos de Milwaukee en la primera mitad. O sea, el resto del equipo no estaba bien, no estaba conjuntado. Reconocimiento a la defensiva de Boston, por supuesto, pero también al hecho de que se empezó a crear ese patrón de que nos hace falta una canasta, vamos a ir por lo seguro, dásela a Drew, dásela a Giannis y que ellos resuelvan. Un poquito de eso temprano en el partido y creo que le pasó factura al equipo Milwaukee, y donde en un partido como este termina con 6 asistencias, Giannis Antetokounmpo 4, Drew Holiday, y donde menos de la mitad de las canastas de Milwaukee vinieron por vía de la asistencia. Un equipo que insistió en la llave no pudo conseguir el triple. En parte porque hay 2 jugadores que le están siendo gran negocio al equipo de Boston y no están vestidos con el uniforme de los Celtics, ¿no? Son 2 jugadores del equipo contrario. Grayson Allen, cuando estuvo en cancha en este partido, menos 29. Cuando él estuvo en cancha, Boston le sacó 29 puntos de ventaja a Milwaukee. está perdido. No está anotando con mucha frecuencia. Y defensivamente lo explotan. Se pierde un poquito, nos rota a veces a tiempo, pero sobre todo en el pick and roll, ves que el armador llama al jugador que esté marcando a Grayson Allen para buscar el intercambio con Allen. Jason Tatum se dio un festín con él, sus 44 puntos, en gran parte vinieron contra jugadores como Grayson Allen. La otra víctima de este jueguito fue George Hill. George Hill terminó con -1 en este partido, pero pudo haber sido mucho peor. No tiene la contundencia física para intercambiar con Brown y con Tatum y aguantar su posición y no conceder nada. Se lo llevan en claro y se acercan al aro y anotan con gran facilidad. Se nota cuando llega el cambio de marca y le toca a Tatum, un Grayson Allen y un George Hill, la enorme confianza de Tatum, ¿no? Se nota, ah, ok, voy, la voy a anotar, y usualmente lo hace. Así que es un problema para este equipo. Aquí es que extrañan a Chris Middleton. Este es el problema que tiene ahora Mike Budenholzer. Y se empezó a hablar un poquito en el partido previo, que fue victoria para Milwaukee, y Mike Budenholzer no se lo preguntaron. En este partido, después de la derrota, le preguntaron directamente por qué no usas más a Jevon Carter. Recuerden, Jevon Carter jugó parte de la primera vuelta, jugó muy bien. De hecho, anotó más de la cuenta. Su perfil es un gran jugador defensivo que no anota mucho, pero te puede conducir un equipo con poca creatividad, pero te lo lleva como armador. Este equipo no le hace falta ese tipo de armador. Ya tiene a Holiday, ya domina el balón. Giannis, Carter encaja en ese aspecto. Puede armar, puede crear situaciones, pero no tiene que ser el creativo eje central de un equipo. Y al otro lado, te marca bien y te dificulta más el tiro de Tatum y de Brown. ¿Por qué no lo usan? Y balbució Budenholzer lo mismo de siempre, de que bueno, tenemos a George y tenemos a este otro. Bueno, yo creo que en este próximo partido, creo que no me extrañaría para nada que Jevon Carter jugase un poquito y que Wes Matthews no saliera del partido. Yo no entiendo por qué Matthews jugó tan poco. No lo vi jugar mal, no lo vi lesionarse, no lo vi perder los estribos, no lo vi acumular faltas, tuvo 2 faltas personales. Sí es verdad, no tiró bien, 2 de 6 y falló sus 2 tiros de triple, pero no jugó mal y es mejor defensa que George Hill y que Grayson Allen y mejor, y puede anotarte un triple y puede acercarse a la vez, es un veterano. ¿Por qué? No sé. Miren lo que ha pasado en este equipo, para el equipo ganador, perdón, Grayson Allen con Milwaukee. Cuando su equipo gana, él tiene un saldo positivo, pero cuando pierde, uff, es un -50, y como pueden ver, está anotando mucho menos en las derrotas y encestando mucho menos de campo. O sea que si él no anota, si Grayson Allen no anota, sus deficiencias defensivas son tales que sale perdiendo Milwaukee y tiene hasta de perder un partido. De nuevo, digo esto no porque yo odio a Grayson Allen, lo digo sencillamente porque es lo que están evaluando los técnicos de Milwaukee, los entrenadores de Milwaukee, y tienen que tomar una decisión porque ahora el séptimo partido es todo para ellos. Así que, miren esto, el mejor triplero del partido para Milwaukee. ¿Quién fue? Giannis Antetokounmpo, 2 de 3. Allen, 0 de 4. Holiday, 3 de 10. Matthews, 0 de 2. Portis, 0 de 3. En casa, no en Boston, en Milwaukee. Y miren lo mal que le fue de triple a este equipo. Grant Williams ha tenido una serie difícil, los últimos 2 partidos muy difíciles, pero sigue siendo una esponja, es como un rompeolas en la playa. Es el que absorbe la embestida física, la energía de Antetokounmpo. Absorbe también faltas. Tuvo 5 en este partido. Falló 3 tiros al aro. Daniel Theis apareció, jugó 10 minutos y medio. Para mí esa parte del juego la tiene que repetir Milwaukee para ganar. Tiene que sacar de cancha o meter en problemas de falta a 1 de 2, a Williams, o mejor aún, si pudiese, porque no lo permite tan fácilmente, a Al Horford, para sacar a jugar a cancha a Theis. No es un mal jugador Theis, pero no está a ese nivel y le puede sacar ventaja al equipo de Milwaukee. Así que el último cuarto fue un espectacular duelo que lo vimos, lo viste tú, lo vi yo. Giannis Antetokounmpo con 12 puntos, Jason Tatum con 16 puntos. Milwaukee perdió una ventaja de 5 puntos con 45 jugar en el primer cuarto y nunca más la recuperó en el partido. O sea que no fue que llegaron a este último cuarto y se descuidaron como ha pasado en esta serie. Boston tomó la posta y siguió avanzando más o menos durante todo el partido. Giannis anotó 8 de los próximos 11 puntos del equipo para acercarlos en el último cuarto, de 14 que perdían a 4. un avance tremendo encabezado por Giannis anotando 8 de 11 puntos en ese tramo. Pero a partir de ese momento entró Jason Tatum y anotó 15 de los 16 últimos puntos del equipo de Boston en un partido de eliminación como visitante. E hizo de todo, se acercó al aro, penetró, tiró, triple, estaba intratable. O sea, ese es el tipo modo superestrella, modo Kobe, que su héroe y su modelo a seguir, siempre lo ha sido. Estuvo en modo Kobe Jason Tatum en un partido que extiende una serie y evita la eliminación. Y empieza ahora a establecer y preparar el camino para un séptimo partido en el TD Garden, donde tradicionalmente ha sido muy difícil ganar al equipo visitante por la afición, por el escenario, por lo que típicamente está en juego, para enfrentar un equipo que tiene tanta calidad y, por supuesto, tiene ese historial. Todos esos banderines colgados ahí te ponen a pensar, sin duda, si eres visitante, si eres hincha del equipo, fanático del equipo, bien. Pero cuando tú visitas el Garden y no tienes nada que ver con los Celtics, no te gustan, no te disgustan, eres neutral y ves esa colección, impresiona. No se equivoquen. Es algo verdaderamente impresionante cuando ves esa colección ahí de números retirados y banderines de campeonato de ese equipo. Así que va a estar duro, pero Milwaukee ha ganado 2 en esta serie, en esa cancha. Y después del partido, y de nuevo, puede que sea una situación casi irresponsable de su parte o puede que sea confianzudo. Pero viste a un Giannis Antetokounmpo tranquilo, confiado, como si ya supiera el desenlace del próximo partido, iba a ser a su favor. Aquí no ha pasado nada, todo bien, nadie, que aquí no cunde el pánico o no pande el cúnico, ni una cosa ni la otra. Así que interesante la actitud de él, con una sonrisa a flor de labio. Sí, un buen partido, pero la serie está muy buena, esto continúa. O sea, aquí no ha pasado nada. Interesante, vamos a ver con qué actitud él sale también. Antetokounmpo tiene su séptimo partido de playoff con al menos 30 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias. Es la cuarta mayor cantidad, igual al mítico Elgin Baylor, que en paz descanse. Solamente Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar y LeBron James lo superan. O sea, los tres grandes de la liga, con excepción de Bill Russell, que no aparece aquí, y por supuesto Michael Jordan. Pero Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar y LeBron James tienen más partidos de 30 puntos, 15 rebotes o más, 5 asistencias o más de playoffs. Impresionante. Pero Tatum no se queda corto. Es el segundo jugador en la historia de Celtics con múltiples partidos de 45 puntos o más en playoffs, igualando la proeza de Sam Jones. Solo Jones anotó más puntos que los 46 de Tatum en un partido de posible eliminación, cuando Jones anotó 47 en los playoffs del año 1963 para evitar que su equipo fuera eliminado. Y aquí viene lo bueno. Recuerden el comentario de las pérdidas que había cometido Boston en el primer cuarto y cómo le estaban pasando factura. En el último cuarto, Boston Celtics no cometió una sola pérdida en casa ajena. Así se ganan series, así se ganan campeonatos. Impresionante, verdaderamente, contra un Milwaukee que estaba dándole de arroz y de masa, o sea, no estaba displicente. Así que muy interesante lo que pasa y nos presenta un séptimo partido espectacular. George Hill, como les mencionaba, cuando gana su equipo, más o menos no aporta mucho, de campo 0 de 1. Cuando su equipo pierde, ni siquiera intenta mucho al aro, es 0 de 4. Y está cuando está en cancha le ha costado 9 puntos de ventaja a este equipo. Le da mucha fe, tiene mucha fe en el Budenholzer, pero creo que vamos a ver cambios, creo que vamos a ver a más Wesley Matthews, creo que vamos a ver quizás la aparición de Javon Carter por momentos en este partido, porque Allen y Hill le están facilitando la labor a Boston y están detonando, es como lo que la mecha que enciende y mete en el partido a Jason Tatum. Y ya vimos lo que eso, en donde eso puede parar, y esa película no la quiere ver de vuelta. Milwaukee Bucks intentando avanzar a finales por segundo año consecutivo. Quería preguntarle por el desempeño de Horford en las sombras, en las sombras y defendiendo al griego Leonardo Pardo Rivera. Mira, Leonardo, lo trajeron de vuelta a Boston para esto. O sea, se sabían que lo podía hacer. Les cae muy bien como compañero de equipo. No va a ser el líder del equipo, pero es la voz veterana en el vestidor que calma a todo el mundo, que pone a todo en perspectiva, que lima asperezas. Y que también exige. Yo creo que Horford es el tipo de jugador que no teme por un momento decirle a Jason Tatum así cara a cara: Jason, no puedes hacer eso más, no se puede hacer lo que estás haciendo, que estás haciendo mal, no más, por favor. O sea, no lo quiero ver más. Tiene ese tipo de peso en el vestidor, y para un equipo joven donde las estrellitas a veces no quieren fiscalización, no quieren que les saquen las verrugas al aire. Bueno, Horford tiene esa calidad. Ahora, en cuanto al griego, le ha ido muy bien. Lo que sí hemos visto en los últimos dos partidos es el desgaste físico de lo largo de esta serie. Y de él no poder tener suficiente energía para anotar, como lo hizo en los partidos previos, en el tercer y cuarto partido de la serie. Ya se está viendo un Horford que en el último cuarto se apaga. Y la pregunta es si el regreso al Garden, la inyección de adrenalina de la afición, le da energías para el último cuarto para poder anotar también. Si Ime Udoka, que posiblemente lo sospecho, si no se mete en problemas de falta Grant Hill, lo deja Grant Hill en cancha más tiempo y salga Horford por más tiempo para preservar sus energías para el último cuarto, eso también puede pasar. Si utilizaría a Daniel Theis como un tercer pivot solamente para darle descanso a Horford para el final, creo que hay algo de eso. La pregunta es interesante que haces, porque creo que se la está haciendo ahora también el cuerpo técnico de Boston. Se nos apagó ofensivamente Horford en los últimos dos últimos cuartos, en el quinto y sexto partido. ¿Qué hacemos? Y está por ahí la cosa. Yo creo que el primer renglón, que Grant Hill no se meta en problemas, perdón, dije Grant Hill, es Grant Williams. Que no se mete en problemas de falta Grant Williams. Estoy pensando en Grant Hill porque está comentando los partidos para cadena TNT. Pero yo creo que por ahí empieza la cosa y va a ser bien interesante ver si le queda algo a él y si puede ser factor Al Horford en el último cuarto, que ha sido un jugadorazo. O sea, olvídense de la edad por un momento. Con 25 años, si hubiera hecho eso, estaríamos hablando de él también. Las mismas loas que recibe, el que lo haga con 35 es un detalle adicional. Pero qué gran jugador es, qué gran compañero de equipo es Al Horford. Qué gran representante de América Latina es Al Horford, no solamente de República Dominicana, que obviamente con razones obvias lo adoran y lo respetan, espero la mayoría de ellos, y lo veneran, yo creo, lo aprecian mucho. ¿Qué representante ha sido para todos nosotros Al Horford? Y a ver qué pasa. Este partido va a estar tremendo, mucho juego. Hemos hablado de Milwaukee tratando de mantener su ciclo de relevancia. No creo que vaya a jugar Chris Middleton. De hecho, se está hablando de que podría llegar, si avanzase Milwaukee a las finales del Este, que no comenzaría esas finales tampoco, que estaría de vuelta en algún momento de una posible finales del Este si avanza el equipo de Milwaukee, ya que es delicado. Y por supuesto, si estamos viendo la emergencia de un Jason Tatum y un Boston que viene por sus fueros a quedarse. O sea, aquí pueden pasar dos cosas. Recuerden que Boston, los Celtics, le taparon el camino a Detroit hasta que Detroit perseveró y trascendió a los Celtics. Luego se montaron el caballito los Pistons por un par de años y por ahí venía Chicago con Michael Jordan. Y de repente, finalmente, Chicago les ganó y los desmontó el caballito y se montó Michael Jordan el caballito, que se montó por un buen rato. O sea, está esa pugna del equipo en ascenso y el equipo establecido y a ver quién se queda. Porque también vemos lo otro en la historia de NBA. Un Sacramento Kings que tenía un equipazo, pero se topó con un aún más impresionante equipazo en Los Ángeles y nunca trascendió. ¿Qué tal los New York Knicks de Patrick Ewing contra Jordan de Chicago? Mira que empujaron y se enfrentaron tres ocasiones en cuatro postemporadas y por una razón u otra no pudo trascender el equipo de Nueva York. Perdió ante los Chicago Bulls. O sea que estamos en ese tipo de pugna. Trasciende Boston, le pasa finalmente por encima a un equipo que haría como Milwaukee, que es verdad que no tiene a Chris Middleton, o sencillamente no, Milwaukee se asienta y dice, no, todavía tendrás que esperar para el año que viene, pero hasta ahora no va a pasar aquí nada, seguimos con este control hegemónico del Este. Eso está en juego el domingo en TD Garden. En el choque y la serie, el sexto partido de Golden State Warriors y Memphis Grizzlies, una pregunta estaba flotando en el aire, y es si la ausencia de Steve Kerr, que se perdería también este partido, estaba impactando negativamente a Golden State. En otras palabras, si Mike Brown no es tan buen técnico y le estaba costando al equipo, le podía costar la serie contra Memphis por sus lagunas técnico-tácticas. De hecho, se estaban ya mofándose de Sacramento, de que todo lo que tenía que hacer Sacramento es esperar una semana más para contratar a su técnico, pero se adelantaron, lo contratan y luego les pasa esto, que se ausenta Steve Kerr, tiene que reemplazarlo Brown. Y francamente fue un momento difícil para el equipo de Golden State. Todo esto implica y asume que Golden State haber ganado esta serie, quizás barrer esta serie contra Memphis. Y yo creo que ahí es donde ese tipo de argumento falla. porque no reconoce la grandeza del rival. Memphis ha sido un equipo durísimo. Y al ganar esta serie, yo te diría que lo que siente Golden State es un gran alivio. Y se está convirtiendo en un equipo que está eliminando y llevando al límite a Golden State. Y todo esto al final hay que añadir, por supuesto, sin Ja Morant. Así que es interesante lo que hizo Brown. No sabemos si lo hizo, la decisión fue suya. Sabemos que Steve Kerr está con un metiche en llamadas de FaceTime en todo momento para hablar de tal situación o tal situación o tal detalle. O sea, que no me extrañaría que la orden que se dio de quién se estaría en el cuadro titular fuese Steve Kerr. Pero pudo haber sido Steve Kerr como reacción a lo que planteaba el resto del cuerpo de asistencias, incluyendo Mike Brown. El hecho es que arrancaron con Kevon Looney y Draymond Green juntos en el cuadro titular. Y para mí, eso definió el partido. Ahí se fue el partido. O sea, ahí terminó ese encuentro a favor del equipo de Golden State. Un equipo que terminó con 70 rebotes contra 44 de Memphis. 36 rebotes más. Es impresionante. Es impresionante lo que hizo este equipo reboteando. Ni hablar los 22 de Looney, ni hablar los 15 de Green, ni hablar los 11 de Andrew Wiggins, que tuvo un último cuarto tremendo, pero verdaderamente tremendo. Uno de sus mejores partidos en su carrera en playoff, seguro para Wiggins, dado lo que estaba en juego y la manera que actuó y que rindió en ese partido. Todo esto en parte por la ausencia de Otto Porter, que era el jugador que hubiese reemplazado a Draymond Green en las misiones chicas, que es la que prefería Golden State contra Memphis, porque a su vez Memphis estaba bajando de escuadra cuando salía Steven Adams. Pero creo que fue interesante esta estratagema. El colocar a Looney le da un poquito más de contundencia para marcar a Adams. Liberaba un poquito a Draymond Green, lo convertía en el dolor de cabeza de Andrew Wiggins y sacaba a Wiggins de marcar y ayudar defensivamente a jugadores más picantes. O sea, un pequeño, es como que tiraste la piedrita en el lago y las ondas se fueron abriendo y que generando efectos por todo el lago más adelante. Fue una decisión que cambió la química y la construcción de un equipo y la manera que el otro equipo también rindió. Fue sutil, pero fue devastadora y funcionó para ganar este partido. De nuevo, no sabemos si fue Mike Brown, no sabemos si fue Steve Kerr, pero el que fuese, no sabemos si fue el último asistente en la fila, pero el que dijo esto, insistió y prevaleció su argumento, merece un premio porque fue genial. En el primer cuarto se establece un patrón donde Mike Brown achica la rotación, mientras que Taylor Jenkins la abre. Y yo pensé por dentro, uy, a ver cómo le va a Golden State en el último cuarto, va a estar todo el mundo cansado con la lengua en el suelo. Green, aunque renuente, le dan la orden, te das cuenta, que tiene que anotar dobles fáciles, porque lo estaba haciendo Steven Adams era replegarse, no invitarlo a tirar. Y él insistía en, y todavía insiste, en pasar. A veces penetra con el drible, está ahí para colocar una bandeja y dispara el pase afuera del perímetro para pasársela a Thompson, a Curry o a Poole. O sea, está jugando siempre para el equipo Draymond Green. Y hasta cierto punto tenía que anotar, tenía que obligar a Memphis a cambiar un poquito su actitud defensiva. Y te das cuenta que en contra de la voluntad de Draymond Green lo hizo y fue eficaz en ese sentido. Y hay que mencionar algo. Mike Brown y el cuerpo de entrenadores de Golden State observaron un par de tendencias de Memphis y las utilizaron brillantemente este último partido a favor de Golden State y en contra de Grizzlies. Lo primero es que Grizzlies ataca la llave. Grizzlies piensa que cuando está Steven Adams en campo, cuando está en cancha Jaren Jackson, cuando tienen a Brandon Clark, la alineación de Golden State típicamente es tan chiquita y tan liviana que esa es la ventaja de Memphis. Hay que atacar, hay que insistir en la llave. Ok, perfecto, tremendo. ¿Qué pasa? En parte, todo esto viene no solamente por el rival, pero también porque la herencia, la identidad de Memphis es que no es un equipo triplero. Yo estoy en desacuerdo con esa evaluación. Yo creo que internamente Memphis también lo ve así, que este equipo es un equipo muy subestimado en cuanto a su capacidad de triple. Pero yo creo que todavía está la mentalidad, muchachos, de que vamos a ganar este partido adentro. Si tenemos que depender del triple, no queremos ir ahí. Sí, nos está yendo mejor, sí, tenemos varios ya establecidos tripleros en este equipo, pero vamos a no depender de eso. Vamos a insistir adentro. Y creo que lo que hizo entonces es, ok, vas a intentar adentro, vas a aglomerar tu personal adentro, vas a tirar cerca del aro, va a estar los cinco jugadores cerquita del aro. Bueno, en el momento que hay un rebote, vamos a contragolpear. Vamos a acelerar al otro lado y a conseguir puntos fáciles. Y si alguien lo puede hacer, es Golden State. O sea, Golden State es relampagueante. Es el equipo que tomó esa táctica de Mike D'Antoni en Phoenix, donde Steve Kerr era gerente general, de que tenían hasta drills, hasta prácticas, donde de canasta encestada medían el tiempo que le tomaba al equipo ir al otro costado. O sea, cuando un equipo le anotan, siempre está un poquito con el moco caído, oh, me anotaron, la disputa entre jugadores defensivos, te tocó a ti, nos rotaste, y se la pasan a uno que entra detrás de la línea, la pone adentro, la repone, y empieza a caminar un poquito cabizbajo de, oh, nos anotaron. Lo que les enseñó D'Antoni a los Phoenix Suns y le enseña Kerr a este equipo es, si hacemos eso, estamos dándole ya la próxima posesión al rival. La mejor manera de contestar una canasta es rápidamente llegar a otro costado, donde al revés, la psicología del equipo que anotó dice, ah, nos va bien, anotamos, todo está bien. Y no saben que de repente llega este oleaje de jugadores en contragolpe. Espera, si acabamos de anotar, ¿qué están haciendo estos tipos? Yo creo que eso es algo que ha utilizado Curry, les trajo eso a Mike D'Antoni y Phoenix Suns, lo implanta acá, y eso hizo muy bien. Cuando vio entonces Brown que estaban tan metidos en la llave, insistiendo en tiros cerca de la llave, los de Memphis, cada vez que había un rebote, a correr bayameses, a correr muchachos, vamos a otro lado. Y esa fue una táctica que le funcionó a este equipo. La otra es como en este partido, y esto es muy típico de rivales de Golden State, cuando tienes a Poole metiendo triples, tienes a Klay Thompson intratable metiendo triples, tienes a Steph Curry metiendo triples, es un equipo que no tiene internos potentes, que busca el tiro de doble si el triple no está. Entonces, si estás marcando ese equipo, estás obsesionado por marcar la línea de tres puntos, no el círculo restrictivo, que debería ser normalmente la prioridad defensiva. No, con Golden State en particular, estás marcando prácticamente desde que cruza la media cancha. Estás tratando de sacarlo del punto donde está parado para que tenga que desplazarse, para que el porcentaje de tiros sea menor. Lo imposible para sacarlo de ese momento. ¿Qué pasa? Cuando estás haciendo eso, estás tan y tan extendido que la defensiva de esa media cancha es tan extendida que de repente permite entonces las penetraciones. Y yo creo que ahí se descuidó el equipo de Memphis. Una cosa es tú marcar afuera, otra cosa es que si el jugador te da la vuelta o te da un paso, te cruza, no hay manera, como estás todos se están marcando afuera en el perímetro, de que alguien se pueda recuperar y proteger el aro. O sea, la protección del aro en este partido fue un problema para Memphis y se debió a la gran eficacia de triples de este equipo contrario. Hablaba de Klay Thompson. Tuvo un comienzo de partido monstruoso, encestando sus primeros tres triples en el primer cuarto. Es el décimo partido de playoffs en su carrera con al menos 7 triples encestados. Klay Thompson en 6 partidos ha anotado 25 puntos o más en 5 de 6 6 partidos en series de playoffs desde el 2016. O sea, se crece. Le llaman Game 6 Klay, o sea, el Klay de los 6 partidos. Es un Klay distinto. Una aparición curiosa en solamente ese partido, pero es ya notable. Y de hecho, verán en una gráfica que hemos preparado para ustedes que desde que el 2016 ha estado en 6 partidos y estaba promediando 28 puntos y 54% de sus triples. Es una bestia. En el 2016, perdiendo 2-3 en las finales del oeste ante el OKC Thunder, anota 41 puntos y en ese momento una marca de 11 triples en un partido de playoff. En el 2018, perdiendo las finales del oeste 2-3 contra Rockets, 35 puntos en el triunfo de Warriors, que obligó el partido definitivo. Aventajando de Houston Rockets 3-2 en las finales, cerró esa serie con 27 puntos en el 2019. Y recordemos que en el 2019, en las finales contra Toronto Raptors, sumaba ya 30 puntos. Le iba bien al equipo cuando se desgarró el ligamento cruzado anterior y las esperanzas de su equipo se fumaron. Y por último, en este partido de anoche, 30 puntos, 8 triples y camino a eliminar a Memphis Grizzlies en esta serie. Desde que comenzaron a ganar campeonatos en el 2015, Warriors ha ganado 7 de 9 6 partidos de liquidación en la serie. O sea, cuando llega el momento de liquidar, contrario a lo que pudieron haber hecho en el 5º partido, que fallaron, pero normalmente ya para un 6º partido este equipo se crece y hace lo que haga falta, incluyendo el triunfo de 108-95 contra Memphis, que cerró las semifinales del oeste hace 7 años. Esa es la época del fin del grit and grind. La mayoría de estos Grizzlies estaban en la escuela preparatoria en el 2015 cuando Golden State venció en ese partido. Es el séptimo equipo, Golden State, con 21 triunfos en series a través de 10 temporadas en la historia de la NBA. Los primeros fueron los Celtics del año 60, luego los Celtics de los años 80, los Lakers de los años 80 también lo lograron, los Bulls de Michael Jordan del año 90, los San Antonio Spurs de Tim Duncan, Manu Ginobili y Tony Parker también lo lograron, y los Lakers del 2000 con Shaq y Kobe, y luego con Pau Gasol y Kobe también lo lograron. Así que está Golden State a la par de los grandes equipos de la historia de la NBA, las grandes dinastías, y volvió a demostrarlo una vez más. Así que impresionante. Ahora esperan el rival entre Dallas y Phoenix. Ese partido también será el domingo. Esta noche no hay partidos de NBA. Así que no sé qué vamos a hacer ustedes, tú y yo. No sé qué vamos a hacer. Pero ya estaremos preparándonos. Mañana tendremos emisión de Playoffs al Día, sí o sí. Hablaremos un poquito de estos séptimos partidos que vienen y cositas que están pasando en la liga también. Así que puede que sea una emisión un poquito más abreviada, pero va a estar muy interesante. Así que, de nuevo, nuestro recordatorio. Hay Giancarlo Gialdino. Le faltó el respeto Golden State a Memphis. Se ha creado una nueva rivalidad. ¿Sabes qué, Giancarlo? Hubo momentos que le faltaron un poquito el respeto, pero fue mutuo. Memphis le faltó el respeto a Golden State. Lo que sí estoy de acuerdo es que tenemos una nueva rivalidad. Ahí sí. Y de nuevo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Memphis trasciende a Golden State como Boston intenta trascender a Milwaukee? ¿O Golden State se convierte en el techo fatídico? Es muy joven el equipo de Memphis y es muy viejo relativamente el equipo de Golden State para pensar que Golden State va a poder por los próximos 10 años eliminar al equipo contrario. Pero para eso están los partidos, para eso hay que verlo. Isaac Carrasquel, desde Venezuela, pregunta: ¿crees que Golden State quede campeón sin tener un gran pivot dominante en la pintura? Esa ha sido la fórmula, Isaac, para ellos ganar. O sea, si ganan es por otras cosas, no es por eso. Pero vimos un partido de Kevon Looney, y si bien se incluye la posición de pivot, Draymond Green, que fue impresionante, francamente. Y lo lindo que tiene este equipo de Golden State es que tiene lo suficiente para adaptarse a la serie y el personal y los esquemas que plantea el equipo contrario. La clave con ellos siempre ha sido la salud. Ahora, es un equipo descuidado. Es un equipo que entrega muchos balones. En este último partido entregó 19 balones que le costaron 18 puntos. Con su gran capacidad y su gran pólvora, ese tipo de error facilita la labor del contrario. Es venderle la soga a tu verdugo que te va a colgar en la horca. Y ese es un problema que tiene Golden State. Y contra los grandes equipos que va a enfrentar a nivel de final de conferencia o a nivel de finales de NBA, va a ser un problema. Pero tienen esa capacidad y tienen la tendencia ahora de ajustar y corregir ese tipo de problemas y minimizarlo. Van a tener, eso viene de fábrica, pero lo van a minimizar. La otra cosa que hay que mencionar acá es importante para Golden State es que todavía está integrando caras nuevas. Está, por supuesto, Poole, Jordan Poole en este grupo. Está viendo sus primeros movimientos profundos en playoffs, Andrew Wiggins. Fíjate cómo respondió en este último cuarto. Fue una bestia, anotando puntos, dando tapas, jugando muy bien. O sea que todavía este equipo no tiene a Andre Iguodala, que probablemente esté de vuelta quizás en algún momento con suerte de las finales del oeste. Veremos. Este equipo es muy polivalente. Si hay que jugar alto, las direcciones altas, tienen el personal y el esquema. Si hay que jugar bajito, el personal y el esquema. Así que si hay salud, no vemos por qué este equipo no pueda tener ese tipo de capacidad de llegar a finales y hasta ganarlas. Es un candidato, sin duda. Y la otra persona que también se tiene que recuperar es el problema que tiene el dedo del pie, Otto Porter, que de nuevo es el tipo de figura que no moja, pero a veces empapa en un partido. Y viste que salió Nemanja Bjelica a jugar por él y no desentonó. O sea, el último pivot, el último interno en la rotación, te sale y no te desentona. Ese es Golden State. Así que es un gran equipo. Y veremos ahora si pueden volver a la cima o si sencillamente otros equipos le han pasado por el lado. Eso es lo que está en juego para Golden State. Y yo creo que la manera que han ganado estos partidos les hace sentir que están de vuelta donde ellos tenían que estar. Donde tienen una tremenda pólvora ofensiva, donde juegan muy buena defensiva, donde pueden liquidar partidos a su favor, donde tienen mucha, mucha confianza. Así que, una pregunta más, ¿volverá Lowry para el Heat? La respuesta es sí, yo creo que sí. La pregunta es cuánto tiempo le va a tomar y qué tipo de precaución va a tomar el Miami. Miami lo colocó en el cuarto partido prematuramente no había corregido su distensión muscular en la parte trasera del muslo izquierdo y se agravó la lesión. Eso es problemático. O sea, que lo que requiere es un descanso un poquito más largo y luego acondicionar su muslo y su pierna y su cuerpo a volver a la competencia y la alta carga y alto rendimiento físico. Eso puede tomar tiempo. Así que lo necesitan. Si él no gana la próxima vuelta, si él no gana las finales, a mí me parece, pero puede que lo logren sin él, pero me parece que va a ser muy difícil. Así que todo el mundo con los dedos cruzados. A mí, yo siempre hincho por los jugadores lesionados, porque lo que quiero ver es lo mejor de cada equipo en cancha para disfrutarlos. Que gane uno, que gane otro, no lo puedo controlar, ni francamente tengo opinión al respecto. Me da igual, pero me gusta ver el mejor básquet posible. Y eso implica que los lesionados tienen que jugar. No importa el equipo, que todos estén listos y disponibles. Así que nuestro deseo también de que Kyle se recupere y juegue en esta posición. Así que tenemos ya dos series clausuradas. Golden State avanza, espera al ganador de Utah, perdón, de Phoenix y Dallas. Por su parte, ya Miami espera rival y tendremos un gran doble tanda de partidos de cierre, Milwaukee-Boston y también Phoenix y Dallas. Así que les recordamos que estaremos mañana con ustedes a la misma hora por los mismos canales, el canal de Twitch de Ritmo NBA, la cuenta de Twitter de Ritmo NBA, la página de Facebook de Ritmo NBA, también estamos en Instagram en la cuenta de Ritmo NBA y por supuesto estamos en el canal de Ritmo NBA y NFL en YouTube. A muchos de ustedes lo están viendo por ahí, por favor, si no lo han hecho, suscríbanse, activen notificaciones, no se pierdan nada de esto. Si les gusta lo que están viendo, denle like, eso ayuda, siempre el algoritmo ayuda. Y tendremos por supuesto más invitados de lujo la semana que viene. Tenemos varios retornos y varias sorpresas que les va a gustar. Estoy seguro que les va a ser de su agrado la semana que viene y estaremos con ustedes todos y cada día. Si no me equivoco, nuestra producción nos dice que esta es la jornada 32 de Playoffs al Día consecutiva, a pie de cañón. Ustedes están ahí, yo estaré por acá y nuestro gran equipo de producción también lo estará. Así que gracias por acompañarnos. Recuerden que también está el podcast de Ritmo NBA. Si no se han suscrito, no solamente descarguen, suscríbanse. Estamos en todas las plataformas, incluyendo Spotify. Pasen por ahí, Ritmo NBA, suscríbanse, no se pierdan uno. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Nuestro agradecimiento a El Mercurio de Chile y a Ovación, del diario deportivo Ovación, que estuvo cubriendo el partido de Goes y Aguado Oficial de anoche, que terminó a las altas horas de la madrugada. El partido comenzó tarde, se fue a la prórroga y finalmente, agónicamente, con Leandro García Morales siendo factor importante con un triplazo en el cierre, vencen al equipo de Goes de Martín Osimani. Así que felicitaciones a Oso y a Goes por una gran labor y, por supuesto, felicitaciones al grupo de Leandro, de Nicolás Casaránguida, del equipo de Aguada, que avanza de esa manera a la próxima vuelta de playoffs en la Liga Uruguaya de Básquet, la LUB. Así que atención a los que nos acompañan en la semana que viene. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana en otra emisión de Playoffs al Día.